UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Welcome to Boston Children's Hospital Simulation Center, where medicine blends with theater, special effects, and engineering to create the most lifelike practice opportunities for clinicians, patients, families, and inventors.
En 2015, el Boston Children's Hospital puso en marcha en su programa de simulación un sistema innovador para organizar el aprendizaje basado en simulación, un enfoque que surgió como respuesta a los desafíos que enfrentaban los hospitales para estructurar la formación en simulación. Dos años después, en 2017, los responsables del proyecto, Christopher Rusin y Peter Weinstock, publicaron un artículo en el que se formaliza y presenta el modelo SimZones, o zonas de simulación, como una solución organizativa para los programas y centros de simulación.
Simular es de humanos. El podcast de simulación clínica y seguridad al paciente de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Simular es de humanos, el podcast de Radio UMH dedicado a explorar y divulgar el apasionante mundo de la simulación clínica y la seguridad del paciente. Mi nombre es Sergio Jabaloy Ballestero, soy técnico en simulación clínica con formación en comunicación y seré uno de los facilitadores que te guiará durante la próxima media hora en este escenario sonoro. En esta quinta entrega hablaremos sobre la organización del aprendizaje basado en simulación, tomando como referencia uno de los modelos más extendidos en hospitales y centros de simulación de todo el mundo, el modelo SimZones, o zonas de simulación, de Rusin y Weinstock. Pondremos el foco en la zona cero, basada en el aprendizaje autónomo, y descubriremos en detalle cómo se puede aplicar este modelo en la formación del estudiantado de Ciencias de la Salud, analizando los ejemplos de la Universidad de Murcia y de la Universidad Miguel Hernández. Sin más, prepárate, ajusta el volumen de tus auriculares y acompáñanos en este recorrido sonoro. Comienza Simular es de humanos.
Las zonas de Rusin y Weinstock, que se publicaron en un artículo en 2017, vinieron de la necesidad, ¿no?, de la complejidad y el volumen de los programas de aprendizaje que hay basados en la simulación, ¿no?, y que han aumentado enormemente en la última década. Entonces ellos nos ofrecen lo que se denomina las zonas de simulación o SimZones, precisamente para intentar dar una solución a la organización de la simulación por zonas de aprendizaje y según necesidades, objetivos, experiencias de aprendizaje y también tipo de participantes.
Beatriz Febrero Sánchez es cirujana del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Reixaca, investigadora del Grupo de Cirugía Digestiva, Endocrina y Trasplantes Abdominales del IMIP y profesora asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Nos describe las diferencias entre las zonas de simulación.
Nos encontramos con cuatro zonas de simulación: una zona cero basada en ejercicios de autoentrenamiento, una zona uno con objetivos similares a los de la zona cero en relación con el aprendizaje de habilidades clínicas, con la diferencia de que aquí en la zona 1 sí que hay una instrucción práctica de habilidades clínicas dirigidas por un instructor. Y aquí sí que tenemos un feedback con el instructor, ¿no?, en la zona 1. Y en este caso puede basarse en un caso clínico o no, pero sí que hay una habilidad clínica en la que se hace la práctica.
Estas primeras etapas, zona 0 y zona 1, están destinadas a participantes noveles o con poca experiencia en simulación, y en ellas hay poco o nada de ruido, un concepto empleado por Rusin para referirse a los elementos que impiden reconocer información relevante. Asimismo, estas zonas tienen un elevado nivel de señal, término relacionado con la información clínica clave en la simulación.
Luego tenemos una zona 2 en el que se desarrollan habilidades clínicas contextualizadas, ¿no? Existe en este caso siempre un escenario clínico simulado, a diferencia de la zona 1, que puede existir o no. Y aquí en la zona 2, el objetivo es principalmente adquirir habilidades para la toma de decisiones, desarrollo de destrezas del trabajo en equipo. Y aquí el docente actúa como un facilitador, ¿no?, para el desarrollo del caso clínico. Luego, posteriormente, al desarrollo del caso, se establece un debriefing es una discusión, ¿no?, del caso clínico, donde se comentan los aspectos, normalmente se hace un debriefing plus delta, donde se comentan los aspectos positivos y también los aspectos que hay que reforzar y mejorar, ¿no?, dentro del escenario. Luego tenemos una zona 3, en la que ya se emplea para el desarrollo de equipos, para también la formación de gestión de crisis, tanto de equipos clínicos como no clínicos, es una zona ya más avanzada, e incluso suelen integrarse varios escenarios a la vez, con lugares cambiantes. Por ejemplo, se integra un escenario de UCI y un quirófano, ¿no? Es decir, que sería pues, un estadio más avanzado, ¿no? En el que ya los participantes pues, también tienen que tener más formación en simulación, en este tipo de práctica.
De hecho, los participantes de esta zona 3 suelen ser profesionales que forman parte de grupos de trabajo reales en hospitales y centros asistenciales. En esta zona, la alta fidelidad en equipos, instalaciones y pacientes simulados fomenta un comportamiento auténtico para el aprendizaje reflexivo. Con todo, la zona 3 no es la última zona que describe Rusin y Weinstock.
Y ya por último, la zona 4, en la que se incluye la atención ya al paciente real. Los métodos de debriefing y discusión del caso pueden ser utilizados de forma similar a los de la zona 3, pero en este caso ya sería pues, con la discusión de un caso real.
Por tanto, y según los autores, la zona 4 no es una zona de simulación en sí misma, sino que representa la aplicación de los principios de la simulación al entorno real de la atención al paciente. Actúa como un puente entre la simulación y la práctica clínica real, utilizando las herramientas y técnicas de la simulación, especialmente el debriefing de la zona 3, para analizar y mejorar la atención al paciente después de eventos clínicos reales. Pero volvamos al principio, a la formación en simulación clínica del estudiantado en ciencias de la salud. Regresamos a la zona 0. ¿En qué consiste y cuáles son los objetivos fundamentales?
La zona 0 son ejercicios de autoentrenamiento, ¿no? Se trata de un aprendizaje autónomo. Y normalmente esta zona 0 se comenzó con el objetivo de realizar algunas prácticas, sobre todo se comenzó el inicio de tecnología de simulación virtual, con simuladores laparoscópicos y robóticos, pero realmente se puede extrapolar a otras habilidades, que es lo que hemos hecho aquí en la Universidad de Murcia. Permite fomentar el aprendizaje reflexivo, ¿no?, a través de que el propio alumno reconozca y analice sus propios errores, ¿no?, o sea, hacer una autoevaluación de la práctica. Y también permite potenciar la evaluación entre pares, entre compañeros. Y este aprendizaje colaborativo, la verdad es que ha demostrado ser muy valioso entre los alumnos.
La profesora Beatriz Febrero es una de las profesionales académicas responsables de la implementación en la Universidad de Murcia de un modelo estructurado y fundamentado teóricamente para la integración de la simulación clínica en la formación del estudiantado de medicina.
Lo que hemos hecho en la Universidad de Murcia es que dentro de la asignatura de habilidades médico-quirúrgicas, que se imparte en tercero de grado en medicina, en el 2018 seleccionamos una serie de habilidades en las que pensamos que también podría ser interesante trabajar en zona cero y fue una propuesta que denominamos la simuloteca y en ella establecimos una serie de habilidades, entre ellas teníamos la colocación del collarín cervical, la habilidad de retirada de casco, la inserción de cánula orofaríngea, nasofaríngea, cateterismo urinario, toma de tensión arterial, cómo realizar un electrocardiograma, la maniobra de Heimlich y la auscultación cardiopulmonar. Creo que no me dejo ninguna de las que inicialmente pensamos que puedan ser interesantes para trabajar en zona cero.
Soy Juana Fernández Buendía, médico en la puerta de urgencias del Hospital Virgen de la Risaca y profesor colaborador en la Universidad de Murcia. Ahora vamos a explicar cómo colocar correctamente un collarín de inmovilización cervical.
La Simuloteca de la Universidad de Murcia es un repositorio audiovisual de habilidades clínicas diseñado para fomentar el aprendizaje autónomo y colaborativo del estudiantado mediante la metodología del aula invertida. Es un soporte dentro del campus virtual y complementa las actividades de simulación clínica, especialmente en la zona 0 y en los talleres de habilidades de la zona 1. La profesora Febrero nos da más detalles sobre su implementación y sobre la estructura de estos talleres en zona cero.
Esta metodología de zona cero la integramos junto con otra metodología de aula invertida. De todas estas habilidades hicimos un recopilatorio de contenidos teóricos, por un lado, y también de material audiovisual de cada una de estas técnicas Con la participación, eso es importante, de diversos colaboradores docentes, grabamos un audiovisual por cada técnica, por cada práctica, y tanto el contenido teórico como el material audiovisual lo alojamos en la plataforma del aula virtual, ¿no? Para que el alumno pudiera acceder a estos contenidos antes de la práctica del taller. Entonces el alumno, cuando ya entra al taller, ya ha visto previamente los contenidos, le hacemos un pequeño examen tipo test de 10 preguntas para confirmar que tuviera los conocimientos adecuados y que han visto estos contenidos, y a continuación ya comenzaban con la práctica de la simulación zona cero, ¿no?, con estas habilidades.
Para que el autoaprendizaje sea efectivo en esta zona cero, y dado que no hay presencia del personal instructor, es fundamental que cada habilidad trabajada cuente con listas de verificación validadas que permitan así una evaluación entre pares.
Para ellos es fundamental que se utilicen también cuestionarios de verificación, checklists, ¿no?, que sean adecuadas y que estén validadas por cada una de estos talleres para que pudieran hacer ellos su autoaprendizaje y fundamentalmente para trabajar entre pares, ¿no?, con los compañeros.
En la enseñanza de habilidades y técnicas clínicas, la Universidad de Murcia emplea una metodología de 4 pasos. Esta metodología se realiza íntegramente en zona 1 de simulación, donde existe la figura del personal instructor. Beatriz Febrero nos explica en qué consiste cada uno de estos pasos y cómo se puede integrar esta metodología en la zona 0 y en la simuloteca.
El primer paso es que el instructor realiza la técnica. El segundo, el instructor, aparte de realizar la técnica, la explica y explica por qué y cómo. El tercer paso, ya el participante, uno de los estudiantes, ¿no?, un participante voluntario, explica la técnica mientras el instructor la realiza. El cuarto paso sería cuando ya el participante voluntario realiza la técnica y luego ya después el resto de alumnos demuestran la técnica e interactúan entre ellos. O sea, digamos que los 4 pasos de forma completa serían así, y esto realmente sería en zona 1, es decir, en el que hay un instructor y hay un feedback con el instructor, ¿no? Los 4 pasos, digamos, se establecen en la zona 1, pero cabe la posibilidad, como hemos dicho, en la zona 0, el primer y segundo paso en el que se hizo este audiovisual, ¿no?, en el que el instructor realizaba la técnica y la explicaba, y esto pues el alumno lo puede consultar antes de hacer la práctica propiamente en zona 0.
El material audiovisual de la Simuloteca de la Universidad de Murcia contiene los 2 primeros pasos de esta metodología y son los que el estudiantado consulta en el aula invertida como paso previo a realizar el taller en zona 0 de esa habilidad. Esta propuesta permite así optimizar recursos y abarcar un mayor número de habilidades clínicas.
Porque al final la zona 0 se puede extrapolar a más habilidades, porque al final tenemos una limitación, y es que cada vez creemos que es importante que tengan formación y distintas habilidades de nuestros estudiantes, pero también es verdad que la disponibilidad de docentes en simulación también es limitada. Entonces, para poder llegar a un mayor número de alumnos, a un mayor número de habilidades, pues esta zona 0 nos permite poder trabajarlo así, porque también tenemos prácticas puramente en zona 1, en la que hay un instructor en todo momento con el que se tiene este feedback, ¿no? Tenemos otras prácticas como es la exploración abdominal, el tacto rectal, la colocación de sonda nasogástrica, suturas, vías venosas, simulación en habilidades no técnicas como es la comunicación y como es seguridad del paciente. Es decir, tenemos otra serie de talleres que lo hacemos directamente en zona 1. Y hacemos los 4 pasos, ¿no?, en esta práctica de zona 1, pero a veces este aprendizaje de este mayor número de técnicas cada vez más que se intenta integrar dentro de esta asignatura, pues hace difícil, ¿no?, que podamos trabajar todo en zona 1, y esta zona 0 con el aula invertida permite pues poder llegar a un aprendizaje de un mayor número de habilidades.
El impacto de esta metodología de aula invertida, la simuloteca y el autoaprendizaje en zona 0 entre el estudiantado de la Universidad de Murcia es muy positivo, según los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción.
Tenemos, de hecho, una publicación pendiente de sacar ahora con los resultados de una encuesta de satisfacción que hicimos en los 2 años en los que comenzamos con la simuloteca, en la que tenemos resultados pues, muy favorables, con unos resultados muy buenos de satisfacción en los estudiantes, en todos los estudiantes. Y además también tenemos una línea de investigación abierta, que de hecho está siendo fruto ahora mismo de desarrollo de dos tesis doctorales, en el que hemos analizado, aparte de encuestas de satisfacción de distintas habilidades, ¿no?, con esta simulación, tanto en zona 0 como en zona 1, paralelamente hemos hecho cuestionarios de autopercepción, de nivel de confianza, comparándolo también con resultados objetivos, ¿no?, de conocimiento.
Además de esta relación entre confianza y conocimientos alcanzados, se mide también el nivel de pregnancia, la estabilidad en el tiempo de esos conocimientos adquiridos.
Hacemos un cuestionario después de la práctica, vemos el nivel de confianza del alumno, vemos el nivel de autopercepción, de satisfacción, pero a los 3-4 meses estamos pasando otro cuestionario, hemos pasado ya de hecho, para ver realmente si todos estos parámetros persisten en el tiempo, ¿no? Porque al final la pregnancia y en el alumno es lo importante aquí, es decir, que lo aprendan y que se mantengan en el tiempo. Y la verdad es que los resultados están siendo bastante prometedores en la mayoría de las habilidades, y que es verdad que a lo mejor hemos visto un mayor conocimiento y un mayor nivel de confianza en algunas habilidades con respecto a otras, pero esto también nos está permitiendo también un poco seleccionar las habilidades que puedan mantenerse más en zona 0 o algunas que necesariamente vamos a tener que dejarlas en zona 1, en la que tenga que haber un instructor, ¿no?
Con estos resultados y en base a su experiencia, Beatriz Febrero aporta su valoración personal sobre la importancia de desarrollar la zona 0 de simulación en la formación del estudiantado de Ciencias de la Salud.
Es una práctica inicial en la que el alumno comienza a integrar, ¿no?, la habilidad, y también le genera más autoconfianza y le genera un mayor interés también por la simulación, ¿no? Es una toma de contacto que yo creo que es muy necesaria. Permite también que pueda comenzar con la práctica de la simulación un mayor número de estudiantes con un mayor número de habilidades, ¿no? Por eso yo creo que es una propuesta que es bastante interesante para estos primeros cursos de grado en medicina.
Soy María López Brotón, soy estudiante de quinto, voy a estar con vosotros en todos los talleres a los que vengáis. Este es el taller de punción lumbar.
María López participa en el programa para la realización de prácticas en actividades de fomento de la investigación, la llamada beca PAFI. Este programa ha sido fundamental para implementar la zona 0 de simulación en la Universidad Miguel Hernández.
Esta beca consiste en realizar 15 horas de trabajo semanales remuneradas durante 6 meses, donde los alumnos de todos los grados forman parte de un departamento y participan en algún tipo de proyecto de investigación. Yo estoy dentro del Departamento de Medicina Clínica junto con mi tutor de beca y profesor de TFG, José Manuel Ramos Rincón, realizando un proyecto en el aula de simulación clínica titulado Tutoría entre pares en la exploración física mediante simulación clínica de la Facultad de Medicina. Este es mi segundo año participando en este proyecto, el cual se está convirtiendo en mi TFG, ya que estoy realizando un proyecto de investigación.
Para llevar a cabo este proyecto, desde el área de simulación clínica de la UMH, se creó el Aula de Autoaprendizaje de Habilidades Clínicas. María López nos explica en qué consiste y qué papel desempeña en él como tutora.
El Aula de Autoaprendizaje de Habilidades Clínicas del Aula de Simulación Clínica de la UMH es el lugar donde acude todos los alumnos de forma totalmente voluntaria a repasar y afianzar los procedimientos incluidos dentro de la exploración física o procedimientos más invasivos como puede ser una paracentesis. Se trabaja mediante simuladores que simulan una situación real de tal forma que se permite al alumnado obtener un alto grado de aprendizaje y seguridad y poder de toma de decisión sin causar ningún tipo de daño a un paciente real. Mi papel aquí es realizar lo que se conoce como tutorización entre pares, es decir, un alumno de un curso superior, que en este caso soy yo, que estoy en quinto, tutoriza a estudiantes de cursos inferiores. En este caso, tutorizo alumnado de tercero y segundo curso de medicina durante diferentes talleres. Me encargo de preparar el material previo al taller junto con José Manuel Ramos, de organizar el taller junto con todos los técnicos de simulación, especialmente contigo, Sergio, y con Carmen, y de explicar y resolver las dudas que surjan durante el mismo. Por último, para el proyecto de investigación en sí, realizamos un mismo cuestionario que se pasa antes y después de cada taller, donde evaluamos el grado de conocimiento adquirido durante el mismo. Finalmente, el alumnado que acude al taller debe realizar una encuesta de satisfacción para que podamos analizar cuáles son los puntos fuertes y cuáles podríamos mejorar de cara al futuro.
Los talleres son diseñados y supervisados por el profesor José Manuel Ramos Rincón y abarcan diferentes habilidades clínicas que se pueden trabajar en zona cero.
Este año estamos realizando 9 talleres distintos. Empezamos por el taller de auscultación cardíaca, seguido del taller de auscultación pulmonar, después exploración abdominal, exploración rectal y mamas, exploración neurológica, toma de constantes y electrocardiograma, punción lumbar, introducción a la ecografía clínica y por último el taller de paracentesis. Cada semana hay 2 días destinados a un mismo taller y cada uno de estos días hay 3 sesiones programadas de 1 hora cada una, donde pueden asistir un máximo de 6 asistentes por hora.
Voy a explicaros un poco cómo vamos a funcionar en este. Este va a ser el simulador que vamos a emplear. Vamos a ponernos en parejas, ¿vale? Una persona hace de asistente.
En el taller de punción lumbar se practica esta técnica que consiste en extraer líquido cefalorraquídeo de la zona lumbar, concretamente del canal espinal, entre las vértebras, de forma generalmente diagnóstica. Por otro lado, en el taller de paracentesis practicamos también esta técnica que consiste en extraer líquido, pero esta vez de la zona abdominal, de forma diagnóstica o terapéutica, ya que puede estar producido por diferentes entidades clínicas, como por ejemplo las hepatopatías, como la cirrosis.
El campus virtual de la Universidad Miguel Hernández también juega un papel importante en el desarrollo de la zona cero de simulación.
En el campus virtual, el estudiantado puede acceder a un apartado llamado Simuloteca, abierto a todas las personas matriculadas en el grado de Medicina, dentro del cual se encuentra la información relativa al aula de autoaprendizaje para el estudiantado de segundo y tercer curso, donde pueden consultar además fechas, ubicación de los talleres, acceder al sistema de reservas y consultar el material teórico previo antes de acudir al taller. Dentro del material teórico previo pueden encontrar PowerPoints con todo el contenido del taller y la estructura del mismo y material audiovisual, donde hay vídeos de materiales, procedimientos y exploraciones. Incluso hay vídeos que presentan una mayor duración o una extensión un poco menor del mismo taller para adaptarnos a las preferencias de todo tipo del alumnado.
Bienvenidos todos a este nuevo vídeo del canal de habilidades en práctica clínica, que les habla es el doctor José Manuel Ramos, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Este vídeo vamos a hacer una exploración abdominal de forma breve y como...
El proceso que debe seguir el estudiantado para poder asistir al aula de autoaprendizaje es: primero, nos encargamos de avisar al principio del curso de la posibilidad de realizar dichos talleres y del horario de disponibilidad y de que cada sesión está limitada a 6 asistentes. El estudiantado, desde el campus virtual, puede ver las fechas, la disponibilidad, acceder al material previo y reservar. También se recuerda la cita el día previo a la sesión. Se envía un correo el mismo día de la sesión donde se establece el aula donde se va a realizar el taller y se les pasa también la encuesta de satisfacción que deberán rellenar una vez finalizado el taller. Posteriormente acuden, pasan la asistencia mediante un código QR y se les hace una breve presentación del mismo. Antes de empezar el taller, realizan un cuestionario previo para establecer de qué nivel de conocimientos parten. Durante el transcurso del taller, yo me encargo de dar las explicaciones teóricas, así como de supervisar las técnicas y corregirlas, además de resolver las posibles dudas que puedan surgir. Tras finalizar el taller, realizan el cuestionario posterior, que es el mismo que han realizado previamente, porque así podemos evaluar qué grado de aprendizaje han obtenido durante el taller. Y por último, realizan la encuesta de satisfacción que habíamos comentado, que nos permite conocer qué puntos debemos mejorar y cuáles son los que están mejor valorados por los estudiantes. Los resultados que obtuvimos el año pasado con esta experiencia fue un alto grado de satisfacción por parte de los estudiantes que acudieron al taller, mostrado tanto en las encuestas de satisfacción como en el número de veces que volvían a acudir al aula de autoaprendizaje, presentando una media de 3 talleres por persona. Respecto al aprendizaje adquirido, fue evaluado con las encuestas previas y posteriores de los talleres, obteniendo una media de 2,4 puntos más en el cuestionario posterior, siendo mayor el aprendizaje en el taller de auscultación pulmonar con 3,5 puntos y en el taller de exploración neurológica con casi 3 puntos. En esta primera parte del estudio concluimos que la tutoría entre pares podría ser un buen método de aprendizaje en el aula de habilidades clínicas, ya que incrementó el aprendizaje del alumnado y estos resultaron muy satisfechos. Este año hemos introducido 3 talleres nuevos, el de punción lumbar, introducción a la ecografía clínica y paracentesis. Creemos que pueden resultar muy interesantes para el alumnado y esperamos que haya una gran demanda de los mismos. Por otro lado, hemos renovado la encuesta de satisfacción, donde se permite al alumnado evaluar de forma anónima todos los apartados incluidos dentro de los talleres, desde los simuladores, como la duración, cómo se sienten durante el mismo, si creen que es un buen método de aprendizaje, si ha aumentado su confianza o incluso que me valoren a mí como estudiante facilitadora. Creemos que esta nueva encuesta de satisfacción nos va a permitir ver mejor cuáles son los puntos más débiles y cuáles están generalmente más contentos. Considero que los talleres, al poder los alumnos apuntarse con sus amigos o compañeros más cercanos y estar con otra alumna como ellos, les permite generar más confianza para preguntar sus dudas, no solamente sobre los talleres, sino por cosas que le preocupen de la carrera. Creo que puede ser muy beneficioso y además a mí también me permite acercarme más a la docencia y conocer este ámbito desde otro punto que no es como estudiante. Y yo, si hubiera tenido la posibilidad, vamos, lo hubiera hecho sin dudar, porque creo que favorece mucho en el aprendizaje, incluso en tener más confianza de cara luego a nuestra práctica clínica futura. Vamos, que yo creo que es muy buen método de aprendizaje.
Las zonas de simulación de Roussin y Weinstock proporcionan un marco flexible para diseñar actividades de simulación adaptadas a diferentes niveles de aprendizaje y objetivos competenciales. En el episodio de hoy de Simulares de Humanos hemos profundizado en la zona cero, enfocada en el aprendizaje autónomo que pretende optimizar recursos y empoderar al estudiantado en el desarrollo de habilidades clínicas básicas. Y lo hemos hecho a través de los casos de la Universidad de Murcia y de la Universidad Miguel Hernández, ambos con resultados muy positivos en la percepción del estudiantado. Recuerda que nos puedes encontrar en radio.umh.es y en el blog del área de simulación clínica de la Universidad Miguel Hernández. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
Simulares de Humanos. Facilitadores: José Manuel Ramos Rincón, María López Brotons y Sergio Jabaloy Ballestero.
Voz de cabecera y créditos: Victoria Arcenegui Baldó.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.